Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos pendientes de Burkina Faso. Desde primera hora venimos contando que en este país africano hay dos españoles que se encuentran en paradero desconocido desde ayer. Te hemos contado que estos dos españoles, junto a un irlandés, habían sido secuestrados durante un ataque registrado en el sureste del país. Varios hombres armados, no identificados, la emprendieron contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Compienga. Esto está al este de Burkina Faso, en concreto en la frontera con Benín. Hay gran preocupación, también gran confusión, porque hay fuentes que aseguran que estas dos españoles, junto con ese cooperante irlandés, habrían muerto en el ataque, pero es un extremo que a esta hora, de momento, no confirma el Ministerio de Exteriores. Son periodistas y formaban parte de un grupo de trabajo de una ONG que vela por la protección de la fauna y que se encontraban de misión. ¿Quién está detrás del ataque? Se desconoce. Ningún grupo terrorista lo ha reivindicado, pero todo apunta a que estaba perfectamente diseñado y preparado. El objetivo era secuestrar a occidentales, una pieza muy codiciada por los yihadistas que se mueven por esta zona del Sahel. Desde la Embajada de España en Mali, que es la acreditada en Burkina Faso, aseguran que están en estrecho contacto con las familias de los dos españoles, que de momento, ya digo, están en paradero desconocido, aunque algunas fuentes aseguran que podrían haber sido asesinados. De momento desconocemos su identidad. Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe del secuestro de dos españoles en Burkina Faso, donde hay todavía muchas dudas. Es en el envío de 3 cartas al Ministerio del Interior con un total de 7 balas. Resuelta ya la identidad del hombre que envió una navaja a la ministra Reyes Maroto, la policía todavía no ha aclarado quién está detrás de las balas. Hoy en COPE nos estamos preguntando si estos envíos son habituales, si es normal que lleguen cartas de este tipo y si solo han trascendido ahora, utilizando las amenazas con fines políticos cuando falta una semana para las elecciones en Madrid. De momento la policía no ha resuelto la investigación, pero hay 2 fallos evidentes. Uno está en Correos, donde llegaron los 3 sobres con las balas. El otro está en el propio Ministerio del Interior, que es el encargado de salvaguardar la seguridad de todos, pero en el que hemos visto un gran agujero en su propia seguridad. En Herrera en COPE hemos preguntado a Daniel Villegas, que es experto en seguridad y director de un instituto de formación de policías y militares.
Evidentemente está súper controlado. Eso no quita que de vez en cuando pues puedan llegar y detectarse, como ha sido el caso, este tipo de cartas. Lo preocupante es que puedan llegar a la mesa, ¿no?, del ministro, de la ministra. O eso es lo que es preocupante, ¿no?, que el paquete peligroso pueda pasar ese filtro de seguridad.
Las amenazas llegan a todo tipo de organismos institucionales, cartas con todo tipo de mensajes, pero hay 2 formas de afrontarlos. Una, poner esos envíos en conocimiento de las autoridades competentes. 2, difundir esos envíos, esas amenazas ante los medios, como se ha hecho ahora, dejando en muy mal lugar la custodia policial y el trabajo de los equipos de seguridad, todo con la mirada puesta en las elecciones del 4 de mayo. La diferencia entre la opción 1 y la opción 2 es evidente. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Pascual Claramonte.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 4 meses del inicio de la vacunación en nuestro país. Cerca de 11 millones de personas, casi el 23% de la población, ya han recibido una dosis de la vacuna y casi 4 millones cuentan ya con la pauta completa. Asturias y Castilla y León son las comunidades con más porcentaje de vacunados, mientras Baleares y Canarias son las que menos. La inmunización avanza especialmente entre los 60 y los 79 años, gracias a Pfizer, la vacuna con la que más remesas llegan a España. Fuera de España, de nuestro país, Estados Unidos sigue poniendo casi 3 millones de dosis al día y hoy se espera que Joe Biden anuncie la relajación del uso de mascarilla al aire libre. En el lado contrario, en la India siguen sumando 300.000 contagios al día. Desde allí y en Herrera en COPE hemos escuchado hoy testimonios como el de Ainara. Es cooperante en un hospital de la Fundación Vicente Ferrer.
Nuestro problema no son tanto las camas, sino el oxígeno, poder disponer de ese oxígeno que se ha vuelto tan tan esencial. Uh-huh. De momento tenemos el oxígeno en nuestro hospital garantizado y estamos trabajando para poder ser autónomos en esa generación de oxígeno y poder adquirir nuestra propia planta generadora de oxígeno que nos dé esa garantía.
Además, el Defensor del Pueblo pide al Gobierno fondos urgentes para atender a los menores inmigrantes que cada semana llegan a Canarias. Francisco Marugán.
Nosotros creemos que a la vista de las cifras que hemos conocido, no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone esta prestación.
Pide por eso la implicación del resto de comunidades autónomas y podemos estar ante la octava mujer víctima de su pareja en este año. El hombre de 37 años habría prendido fuego a su vivienda en la Bisbal de Penedès, en Tarragona. Él también había sufrido quemaduras y fue detenido en su propio domicilio. La mujer de 50 años falleció horas después en el Vall d'Hebron de Barcelona. El caso está bajo secreto, pero no constan denuncias previas por malos tratos.
Y te voy a contar la muerte también de un ciclista que circulaba por Valencia. La picadura de una abeja que se le metió en la boca acabó con su vida. ¿Qué es lo que ha pasado, Valencia, Vicente Ordaz?
Es de esas historias casi imposibles de creer. Un ciclista de 59 años moría al tragarse una abeja que al parecer le picó en la garganta después de entrarle por la boca cuando circulaba con un grupo de amigos por la carretera que une las localidades valencianas de Algemesí y Albalat. El picotazo le provocaba casi de inmediato una parada cardiorrespiratoria. La víctima podría padecer algún tipo de alergia. Paró de inmediato y empezó a mostrar dificultades para respirar. El infortunado ciclista era residente en Algemesí y regentaba un negocio en la localidad. Calidad valenciana de Alcalá.
Bueno, hemos escuchado hasta 10 presentaciones en las que Pedro Sánchez ha vendido el plan de recuperación. 10 presentaciones sin nada concreto y sin lo más importante, sin que haya llegado un solo euro de los fondos europeos. Hoy el Consejo de Ministros, en plena campaña, ha aprobado el plan que le piden desde Bruselas para enviar los fondos de ayuda por la pandemia. El primer desembolso será de 70.000 millones de euros para la economía española de aquí a 2023. ¿A quién irán destinados? Es uno de los puntos más polémicos de este plan porque el reparto podría ser arbitrario. Depende única y exclusivamente de lo que diga Moncloa. La ministra de Hacienda y portavoz sigue hasta ahora explicando en rueda de prensa un plan del que el gobierno sigue presumiendo.
Que España va a recibir 140.000 millones para el periodo 2021-2026, 70.000 en transferencia, periodo 2021-2023, y por tanto el plan aprobado recoge ya todas esas inversiones, todas las reformas que van a permitir que nuestro país se modernice.
Hay expertos que creen que ha faltado valentía y sobre todo concreción en ese plan. Es más, vamos a seguir sin conocer lo más importante, ni lo que tiene que ver con las medidas para el empleo y la reforma laboral, ni lo que tiene que ver con las pensiones. Eso va a seguir negociando en estas próximas semanas. Hay que recordar que el Banco de España acaba de señalar que si España no sube hasta 8 puntos las cotizaciones de los trabajadores, será imposible mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y de momento no hay nada al respecto. Pero de esto, sin embargo, apenas se habla en los debates y en las campañas, y menos en la que estamos viviendo en Madrid. Precisamente te estamos contando hoy en COPE que las fuerzas de seguridad analizan a lo largo de todo el año gran cantidad de mensajes o de envíos amenazantes, como los que ahora están marcando la campaña electoral en Madrid. La están marcando porque alguien se ha encargado de difundirlos. Mensajes, en este caso, cuya autoría, según ha podido saber COPE, es habitualmente difícil de demostrar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí que hay novedades en cuanto al envío al Ministerio de Industria, porque sabemos que la navaja no tenía sangre real, sino que estaba pintada, Juan.
Sí, era una navaja pintada, no ensangrentada. Los primeros análisis, Antonio, de los especialistas químicos llevan a esa conclusión, según ha sabido COPE. Es tinta roja, probablemente de un rotulador o de un marcador. No se ha producido la detención ni el registro, por otra parte, de la dependencia del Escorial, del presunto remitente del sobre, que incluso firmó, como ya sabemos, con su verdadera identidad. Tiene una esquizofrenia diagnosticada. Y a todo esto, los cartuchos del calibre 7.62 que acompañaban a las amenazas anteriores son bastante viejos. Están fabricados en 1980. Por la ya desaparecida empresa Santa Bárbara. Entre las huellas y algún rastro biológico recogido por los policías no parece haber ninguno de los llamados de autoría. Son rastros, dicen nuestras fuentes, propios de las manipulaciones que ha sufrido el material, tanto las balas, digamos, los cartuchos, como las cartas, el sobre, desde que llegaron a Correos. Lo más probable es que la persona que amenaza, dicen, no tenga antecedentes, con lo cual, al confrontarse con la base de datos biológicos, esos rastros que se encuentran, no salta ninguna alerta. Es determinante lo que pueda dar de sí ahora el estudio de la trazabilidad de los paquetes, dónde, cómo y quién los envió, por si hubiera alguna imagen, por ejemplo, recogiendo un momento de echarlo al buzón. Hoy Correos ha señalado hacia la empresa concesionaria de la seguridad del escáner por donde pasaron los envíos. Lo ha hecho en una reunión con sindicatos. Ha señalado al vigilante. Los sindicatos ven insuficiente la explicación. Escucha a José Rico, de CESIF.
No se puede derivar toda la responsabilidad a la empresa de seguridad, ya que, bueno, por lo visto este trabajador llevaba años, muchísimos años en su puesto. Por lo tanto, exigimos un informe técnico y una revisión de los protocolos de seguridad, incluidas las jornadas de trabajo de los vigilantes jurados.
Y les han dicho desde Correos, en concreto el responsable de seguridad, que los escáner no tienen una fiabilidad del 100% porque depende de la posición del objeto. En fin, continúa la investigación.
En medio de todo el ruido, intenta hacerse un hueco el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val. Las encuestas le dejan sin un solo escaño en la Asamblea de Madrid. La última hoy mismo, la que publica Metroscopia.
Yo condeno también la violencia contra Pablo Iglesias, pero condeno también la violencia contra Vox. Por eso digo, en definitiva, que nosotros somos el ejemplo de moderación y por eso creo, deseo, espero que en esta tierra donde vivo desde hace más de 50 años, los madrileños, cuando vayan a votar, no caigan en esa trampa y mantengan su moderación, mantengan sus preocupaciones.
En Herrera en COPE, por donde van pasando estos días los protagonistas de la campaña, Edmundo Val ha negado que fuese a apoyar una investidura de izquierdas. 15 días con todas las operaciones que no sean urgentes suspendidas. Las UCI del País Vasco siguen saturadas, con cerca de 200 ingresados con coronavirus. Por eso, en el sistema público de salud vasco solo se mantienen las operaciones de pacientes con cáncer. En el caso de Navarra, que también es una de las comunidades con más incidencia, hoy intentan digerir la segunda suspensión de los Sanfermines por el virus. Nos lo ha contado en Herrera en COPE Angélica Calvo, que dirige el Hotel Sancho Ramírez de Pamplona.
El cliente yo creo que tiene tantas ganas de Sanfermines que nosotros días como el 6 y 7 de julio teníamos el hotel ya lleno. Nuestro cliente, el mexicano, el americano, seguía manteniendo sus reservas yo creo que con la esperanza de que, bueno, de que esto iba a poder salir adelante.
Ganas también tienen los andaluces de recibir hoy noticias positivas. Sus 8 provincias llevan cerradas más de 3 meses. Esta tarde esperan el anuncio que les permita moverse por toda la comunidad autónoma. Y positivo también otro anuncio. España estará lista en junio para recibir turismo internacional. La afirmación la ha hecho el secretario de Turismo en una cumbre con más de 600 representantes del sector en todo el mundo. Hablando de vuelta al ocio que teníamos antes de la pandemia, ¿te acuerdas de aquellas grandes noches de conciertos multitudinarios? Volverán seguro los grandes estadios llenos, los grandes artistas haciendo cantar a miles de personas, pero hasta entonces la facturación de estos eventos el año pasado cayó un 65%. Cada vez que ibas a un concierto había músicos, había un escenario, había luces, sonido, barras alrededor de ese concierto, y detrás de cada una de esas tareas había profesionales trabajando. La pregunta es, ¿cómo sobreviven ahora mismo Rubén Prieto?
Una gran parte de los 300.000 trabajadores que componen el sector se encuentran en situación de ERTE, ya que el nivel de actividad es mínima en los mejores casos. Nos lo cuenta Javier Olmedo, gerente de la sala La Noche en Vivo en Madrid.
Se han recuperado los trabajadores mínimos, que bueno, está claro que ahora los que están trabajando pues hacen las funciones que hacían antes mucho más personal, ¿no?
Actualmente el 90% de las salas de conciertos están cerradas, según datos de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos. Alberto Grandío es su presidente.
Cualquier persona entiende que si estás 14 meses como llevamos ahora sin ingresar y gastando, pues eso no es sostenible, es imposible.
Con el final del estado de alarma en varias semanas, distintos promotores musicales piden la ampliación de los eventos, ya que de esperar un poco más, subrayan, para muchos será demasiado tarde.
Hoy te estamos preguntando por los conciertos que tienes pendientes. ¿Cuál es el primero al que quieres ir? ¿Cuál tenías previsto y se suspendió por la pandemia? Hoy nos vamos de concierto con los oyentes de Mediodía COPE.
Yo tengo entradas para ver a Extremoduro desde el año 2019. La gira iba a ser en 2020. En 2020 la aplazaron a 2021. Y en 2021 el cantante ha dicho que como no hay público, que no hacen los conciertos. Así que ni tengo concierto ni tengo dinero.
Yo el primer concierto al que creo que voy a ir es el de Dani Martín, a no ser que antes se pueda ir a otros.
Rosy nos cuenta que ya tiene entradas para el concierto de Perales desde 2020 en Valencia, que espera ir en junio. Y Borja, su primer concierto será el de Calamaro. ¿Y el tuyo cuál va a ser? ¿Cuál tenías previsto y se suspendió por la pandemia? Nos lo cuentas en el 637-230000. El 15 de abril, hace un par de semanas, el Congreso aprobaba la nueva ley de protección a la infancia, aunque todavía no está en vigor. Tiene que pasar por el Senado. De momento, Varias instituciones han alertado sobre la indefensión que supone este proyecto, tanto para los padres como para los menores. ¿Dónde está el problema? Si la ley en teoría quiere reforzar la protección a los niños, pues en que los padres podrían ser considerados culpables a priori por la mera denuncia de presunta víctima. Por eso estas instituciones consideran que estamos ante un instrumento de ingeniería social que pretende cambiar la conciencia de las personas, especialmente en aspectos relacionados con la identidad de género o la orientación sexual.
Aseguran que con esta ley el Estado va un paso más allá y altera la libertad de los padres para educar a sus hijos en los valores que consideren. Nada más conocerse la aprobación de este proyecto de ley, la Fundación Villa Cisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Valores y Sociedad y la Asamblea por la Vida crearon un grupo de trabajo para analizar el contenido. Han hecho públicas sus conclusiones en una conferencia. María Calvo es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid.
Va a instaurar el miedo en las familias. Una de las prohibiciones es la prohibición de discrepar de nuestros hijos. A los hijos hay que contrariarles. El conflicto intergeneracional es bueno, sano, decía el Papa Francisco. Tienen que volar los platos, efectivamente.
Consideran además que las nociones jurídicas de esta ley son indeterminadas, cuestionables desde el punto de vista científico e ilegítimas.
Gracias, Israel Remuñán. Llegó el día, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Porque el Real Madrid tiene un reto ante el Chelsea para estar en otra final de Champions.
Sí, señor, comienzan las semifinales de la Liga de Campeones. Es el primer asalto entre Real Madrid y Chelsea a las 9 en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Rival muy duro ante el que Zidane va a tener que decidir si apuesta por el 4-3-3 o la defensa de tres centrales. Vuelve Toni Kroos, es baja Mendy, es la primera vez que se enfrentan los dos equipos, Real Madrid-Chelsea en la Copa de Europa, y pita el holandés Makelli, que va a ser centro de las miradas muy a su pesar después de la polémica de la Superliga. Lo va a contar todo Tiempo de Juego a partir de las 8:15 en COPE. Es noticia además que contó anoche el partidazo. El gobierno y la Liga trabajan para que vuelva el público a los estadios, aunque eso sí, de momento de modo testimonial. Sería el fin de semana del 9 de mayo, cuando recordemos, se juegan dos partidos claves para el devenir de la Liga, el Barcelona-Atlético de Madrid y el Real Madrid-Sevilla. En la jornada de Liga, anoche, por cierto, terminamos jornada con el partido Eibar 0 Real Sociedad 1, el Eibar cada día más hundido, más cerca de segunda división, la Real Sociedad consolidada en la quinta plaza. Y atención al baloncesto, porque se la juega esta tarde el Real Madrid en la Euroliga. Tiene que ganar al Efes Turco en lo que va a ser el tercer partido de la serie de cuartos de final. Si no gana el equipo de Pablo Laso, estaría eliminado. Y ese duelo, Real Madrid-Efes, es a las 7 en el Wizzing Center de Madrid.
Cómo me gustan jornadas como la de hoy, para vivirla sobre todo en Tiempo de Juego. Real Madrid-Chelsea. Lo que te quedas ahora es con la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estábamos pendientes de la situación de dos españoles, dos periodistas que trabajaban con una ONG en Burkina Faso. Tras un ataque de varios hombres armados, desde ayer permanecían en paradero desconocido. Se habían localizado varios cadáveres de personas muertas en ese ataque y la ministra de Exteriores acaba de confirmar que se trata de los cuerpos de los dos españoles.
Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos. Y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa confirmación y de conocer también la identidad de esos dos periodistas españoles que habrían fallecido en ese ataque en Burkina Faso. Por lo demás, la policía en España avanza en la investigación para localizar al remitente que envió tres cartas al Ministerio del Interior con un total de 7 balas. Según ha podido saber la cadena COPE, ya está concluido el trabajo en torno a los cartuchos. No hay rastro genético, no hay rastro tampoco de huellas que permitan señalar a un autor. Todos los rastros que se han encontrado son los propios de la manipulación en la cadena de envío. Por tanto, no ha saltado ninguna alerta. El dónde, el cómo y el por qué siguen siendo una incógnita. Esto en principio complica su localización porque no lo ha puesto tan fácil como el vecino del Escorial, un hombre con problemas mentales que envió una navaja al Ministerio de Industria. En el paquete incluyó el nombre, los apellidos e incluso la dirección. Antes de saberse quién era, por cierto, la propia ministra señaló a Vox. Y en las últimas horas, desde las terminales del gobierno, han tratado de buscar una vinculación. Por eso seguro que vas a escuchar, y si no lo has hecho no vas a tardar, que la persona que mandó la navaja era primo de un candidato de Vox, aunque fuera lejano, lejanísimo, en 14º grado, o un amigo de un primo, de un vecino, de un dirigente de Vox, y si no al tiempo. En cuanto a las novedades de este envío, COPE te ha contado que la navaja no tenía sangre real, era pintura que trataba precisamente de simular la sangre. Y lo que ha llegado hoy es un día esperado. Cuando te cuente dirás, pero no lo habían aprobado ya. Pues no. A pesar de que el presidente del gobierno ha presentado hasta en una decena de ocasiones el plan de recuperación con fondos europeos, el Consejo de Ministros no lo había aprobado, lo ha hecho hoy. Esto ha llevado a la ministra portavoz a explicar esta mañana que estaban en plazo.
Lo que formula el Consejo de Ministros es la autorización para la remisión a Bruselas en los próximos días de este plan dentro del plazo que se fijó por la Comisión Europea.
El plan que nos exigía Bruselas para recibir los fondos, que ya digo, ha sido aprobado. El primer desembolso será de 70.000 millones de euros para la economía española de aquí a 2023. Y la gran duda es a quién y a dónde van a ser destinados esos 70.000 millones de euros, porque este plan contempla en uno de sus puntos que el reparto puede ser arbitrario. Depende única y exclusivamente de lo que diga Moncloa. Así que esperen todo tipo de partidas donde pueden ir destinados esos 70.000 millones de euros. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Pascual Claramonte.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno podría tener que devolver 4.150 millones de euros a las comunidades autónomas.
De momento tiene que pagar 182 millones de euros a la Junta de Castilla y León. El Tribunal Supremo estima el recurso que había presentado la Junta por el IVA de 2017 cuando hubo un cambio en el modelo de liquidación. Esta primera sentencia, por tanto, abre la puerta a que las comunidades reciban casi 4.000 millones más por el mismo concepto.
reunión en prisión para formar gobierno en Cataluña.
Pere Aragonès, candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, negocia en la cárcel de Lledoners con el preso Jordi Sánchez, secretario general del partido de Puigdemont. Esquerra ha marcado el 1 de mayo como límite para un acuerdo y se plantea explorar otras vías para formar gobierno a partir de esa fecha.
Y te lo está contando la cadena COPE desde anoche. El final de temporada podría dejar por fin público en los estadios de Primera División.
Sería testimonial, 5.000 personas como mucho, y serviría de experimento para septiembre. La Liga y el Gobierno trabajan en ese plan para las últimas 4 jornadas de Liga.
De momento sin público en Valdebebas. Esta noche llega las semifinales de Champions.
Hoy se la juega el Madrid. ¿Con qué sale el Madrid? Manolo Lama, muy buena.
Sin Ramos, Lucas Vázquez, Valverde o Mendy, pero con la posible vuelta de Toni Kroos. Afronta el Real Madrid esta ida de semifinales de la Liga de Campeones. Tiempo de juego con el equipo líder de la radio deportiva en España comienza hoy a las 8:15. Y desde esa hora también puede seguir a Expósito en la linterna, en COPE Más, en Onda Media, en las aplicaciones y en cope.es. Te lo hemos avanzado al comienzo. El Ministerio de Exteriores acaba de confirmar la muerte de 2 periodistas españoles que estaban en paradero desconocido desde ayer mientras trabajaban en Burkina Faso. Estaban realizando un reportaje sobre la caza furtiva. Buscamos más detalles. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, adelante.
Todo apunta a que los reporteros se dieron de bruces con hombres armados subidos en vehículos pick-up y una docena de hombres subidos también en motos que podían estar implicados en este negocio lucrativo relacionado, como digo, con la caza de animales en extinción. Esta hipótesis descartaría que la organización que atentó contra el grupo de periodistas fuera de naturaleza yihadista y tuviera como intención un secuestro. No obstante, existen vasos comunicantes entre el terrorismo y el crimen organizado en estas zonas fronterizas del Sahel, donde además es muy frecuente los tráficos también relacionados con armas y con drogas.
Pues esa es la última hora, lo ha confirmado la propia ministra de Exteriores. Los 2 periodistas españoles que permanecían en paradero desconocido desde ayer en Burkina Faso habrían sido asesinados en ese ataque de hombres armados, cuya autoría de ese ataque de momento desconocemos. Hace ya justo 4 meses del pinchazo de Araceli, el 27 de diciembre.
Araceli, te voy a comenzar a vacunar. Sí. Bien. Del COVID, ¿de acuerdo?
Desde entonces han llegado casi 15 millones más de inyecciones. Ese es el balance desde que comenzara la vacunación con la entrañable abuela en esa residencia de Guadalajara, que fue la primera en recibirla en España. Vamos a repasar lo logrado en estos 4 meses. Lo primero, ¿hemos cumplido algún objetivo a día de hoy? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Quizás en lo que hemos cumplido a día de hoy es en demostrar que España sabe vacunar a toda velocidad, siempre y claro, haya vacunas. La prueba es que durante el mes de abril hay días en los que se han inoculado cerca de 500.000 de dosis en tan solo 24 horas. De momento hemos comprado 93 millones que en teoría deberían llegar a lo largo de todo este año y hasta ahora ya lo han hecho más de 17. La mayoría corresponden a la vacuna de Pfizer, por lo tanto, es la que más está inyectando. Las de AstraZeneca, Moderna y Janssen, esta última que se acaba de incorporar en el proceso, van incumpliendo más los plazos de entrega.
Se acerca también, Lorena, al objetivo de vacunar a los más mayores, porque el 100% de los mayores de 80 ya tiene al menos una dosis. ¿Cómo vamos con el resto de franjas de edad?
Pues Antonio, hemos cogido ritmo donde hace un par de semanas íbamos rezagados, entre los menores de 80. Ahora mismo en el tramo de edad de entre 60 y 79 años se ha puesto la primera inyección a más de la mitad de la población. Ya cuando vamos bajando, la edad va cayendo también ese porcentaje de vacunados. Por ejemplo, entre quienes tienen entre 50 y 59 años, solo el 13% ha recibido la primera dosis. Hay diferencias entre comunidades. Asturias y Castilla y León son las que más están vacunando, las primeras del ranking. En cambio, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se sitúan las últimas.
Por cierto, que en estos días deberían recibir la segunda dosis de AstraZeneca los policías, los guardias civiles, los bomberos y en las próximas semanas también los profesores, que se pusieron la primera allá por el mes de febrero. Sin embargo, todavía no saben qué va a pasar en su caso. Sanidad todavía no ha tomado una decisión sobre si van a recibir otra dosis o si permitirá que elijan AstraZeneca de manera voluntaria. La decisión afecta a unos 2 millones de españoles que recibieron esa primera dosis y que siguen en el limbo. Lo que sí acaba de anunciar el gobierno es la imposición de cuarentenas para los viajeros procedentes de la India. La alerta sanitaria allí se activó hace un mes por la variante del virus. Ahora mismo no hay vuelos directos con la India. ¿Cómo están en el país? Saturados. Suman casi 200.000 fallecidos en muy poco tiempo, obligando a realizar incluso cremaciones en plena calle. Polideportivos, estadios se han convertido en hospitales y sobre todo no hay oxígeno suficiente. Saki es guía turístico en Nueva Delhi y nos ha contado en Herrera en Cope que la situación allí en la capital es particularmente dramática en estos momentos.
Ahora mismo la situación de verdad está fatal por el exceso de contagiados. El sistema sanitario ha colapsado. Ya habéis visto las noticias, estamos fatal y por falta de oxígeno y por la gente que está contagiada.
Se ha constatado que la variante india del virus sea más agresiva o más mortal. Vamos a volver a Moncloa, te lo contábamos al principio. Hoy, tras 10 presentaciones, 10 veces en las que Pedro Sánchez nos ha contado, nos ha repetido las bondades de ese plan de recuperación con fondos, por cierto, que llegan desde Bruselas, es el día en el que el gobierno lo ha aprobado definitivamente. No se concreta nada, o apenas nada, porque es un plan que esta semana va a llegar a Bruselas y que es necesario para poder recibir los primeros 70.000 millones de aquí a 2023. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué novedades conocemos de este plan?
Bueno, de momento, novedades pocas con respecto a las que ya conocíamos, porque la ministra portavoz se ha remitido a las explicaciones que ya dio en su momento el presidente. El 70% de esas ayudas directas van a ir a proyectos de transición ecológica y digitalización. Son 110 inversiones que se van a concentrar para empezar en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración y digitalización. Los fondos no van a llegar hasta la segunda mitad del año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
Lo que formula el Consejo de Ministros es la autorización para la remisión a Bruselas en los próximos días de este plan dentro del plazo que se fijó por la Comisión Europea.
Tiene ahora 2 meses para evaluar ese plan. Hay un adelanto de 27.000 millones previstos en los presupuestos mientras llegan esos fondos, unos fondos que están sujetos a reformas. Son 102, pero sobresalen la reforma de las pensiones y la laboral. Sabemos poco, el trazo grueso, pero no el detalle. Aún se está negociando con los agentes sociales y la ministra portavoz tampoco ha querido ajustar el calendario. No sabemos cuándo vamos a conocer esos detalles. Y la polémica reforma fiscal, esa ya se dejaría, Antonio, para el próximo año y que son moneda de cambio para recibir los fondos, o sea, nos van a examinar. Para los expertos, el plan es poco concreto y adolece de falta de transparencia en el proceso de selección de proyectos y falta de evaluación.
Vamos ya con las novedades en cuanto a esos envíos. Primero esas 3 cartas al Ministerio del Interior con 7 balas, con muchas dudas todavía. Avanza la investigación, pero de momento no se ha podido determinar en las huellas que haya rastros que puedan llevar al posible remitente. Los rastros que han encontrado son los propios de la cadena de envíos. Luego sí que hemos conocido que detrás del envío de la navaja con sangre pintada había un hombre con problemas mentales. La ministra Maroto ayer siguió ligando a la extrema derecha y a Vox esta acción, incluso hablando de la influencia de los mensajes de Vox en personas con estos problemas. ¿Mantiene el argumento Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues sí, el gobierno se aferra a su amenaza fascista y ello a pesar de haber alcanzado cotas de disparate, como contabas, su estrategia con el uso contra Vox y por extensión contra Isabel Díaz Ayuso de un enfermo de esquizofrenia que envió esa navaja a la ministra Reyes Maroto. Sin mediar ninguna vacilación, María Jesús Montero ha desplegado los mantras de sus siglas.
Ninguna amenaza, ninguna intimidación va a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este gobierno.
Y ha exigido una condena unánime sin ningún tipo de excusa o de matiz a los sucesos. A partir de ahí se ha plantado para señalar directamente a los a su juicio culpables, quienes se alimenten del odio para dar carta de naturaleza a discursos totalitarios.
Denunciamos que haya quienes se quieren alimentar del odio para envilecer, enfangar el debate público, para amplificar discursos que son totalitarios.
Cuadratura del círculo que alinea desde el núcleo duro de Pedro Sánchez con mensajes dirigidos a alimentar el veto, la extensión de un cordón sanitario a la formación de Santiago Abascal. Recados que la ministra portavoz acaba de verbalizar con un llamamiento añadido a combatir a Vox. Sin duda, Antonio, carne de apercibimiento para la Junta Electoral.
Todo el mundo del arte sigue mirando a nuestro país. De momento seguimos sin saber el valor real que puede alcanzar el cuadro de la Coronación de Espinas, atribuido ahora, por sorpresa, a Caravaggio. Se habla de cifras estratosféricas. Alfonso González Calero es perito judicial de obras de arte.
Evidentemente lo primero es ver qué tipo de obra es, la calidad que puede desprender y por supuesto si está ya demostrada su autoría. Una vez que ya está eso confirmado, digamos que ya sí es más fácil encontrar el valor económico, en cuanto que ya es por comparación con otras obras ya vendidas, que se sabe sus valores fehacientes.
Recuerda que los propietarios decidieron poner en venta ese antiguo cuadro que tenían en casa y que llevaba más de 2 siglos en la familia. Una venta de la que no esperaban grandes cantidades, creyendo que era una copia de la Escuela de Ribera del siglo XVII. Su precio de salida a subasta era de 1.500 euros hasta que saltaron las alarmas. Su valor real podría ser estratosférico si se demostraba que esa obra era en realidad del genio barroco de Caravaggio. Lo más llamativo es que no es la primera vez que ocurre algo muy parecido. Nos lo ha contado Abraham Ramírez, es historiador del arte y experto en subastas.
El problema ahora es que se ha dado con una obra que supuestamente es de Caravaggio, porque además parece ser que en Italia se conocía la posibilidad de que este cuadro saliera en subasta en España. El director del Museo del Prado se personó en la casa de subastas y no le dejaron verlo. Ahora mismo el cuadro está en paradero desconocido. Creo que todavía falta mucha información por salir para esclarecer este caso.
La historia va camino de convertirse en un guión de ficción y claro, a medida que avanzan las semanas se multiplican las especulaciones. ¿Desconocía la familia realmente lo que tenía entre manos? ¿Qué valor podría alcanzar el cuadro que hubiese pasado si no llega a saltar la alarma? ¿Acabará en el Prado? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna con Ángel Espósito. Y te vamos a recordar esa noticia con lo que abríamos a las 2. Se confirma que los cadáveres aparecidos en Burkina Faso son los cuerpos de los 2 periodistas que trabajaban con una ONG en este país y cuyo paradero permanecía desconocido desde ayer tras un ataque. Ha dicho la ministra de Exteriores que esos 2 cuerpos son los de los 2 periodistas españoles. Seguimos en Mediodía COPE, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
¿Nosotros sí?
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir como la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, 4. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos 4 miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Si los neumáticos se cambian de 2 en 2... ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en WeBuy.com. CaixaBank.